Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con nuestra revista de noticias y comentarios que hacemos llegar a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos, un abrazo sincero, un saludo afectuoso para todos ustedes de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Listo ya, sí señor, para presentarles a ustedes la puesta al día de toda la actualidad. El énfasis, como siempre, en las noticias de Cuba, la actualidad cubana, lo que ocurre en la isla y lo que ocurre fuera con relación a la isla. No importa dónde se dé la noticia, nosotros se la tenemos aquí para ustedes. Y también, respecto a Cuba, un servicio especial, que son las voces de periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano en nuestro segmento Voces de Cuba. También nos pondremos al día en lo que tiene que ver con el escenario internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Jorge Trilla ya ha compilado ahí lo más importante del mundo de los deportes para presentarlo también a ustedes. Y al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Cantaclaro. Ya vamos hacia eso y vamos siempre con la ilusión, con el deseo de que esto los ayude a ustedes a estar bien informados. Y también con el ruego cotidiano de que nos ayuden a divulgarlo, a que se multipliquen los oyentes, porque lo que andamos buscando es que cada vez sean más los cubanos que tienen acceso a información libre, que pueden escuchar opiniones libres también y formarse sus propios criterios, que así se comienza a ser libre. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 30 de septiembre de 2019, amigos, y estos son los titulares de las informaciones más importantes en la presente jornada. Cola desde la madrugada para poder conseguir un poco de jabón y detergente en Cuba. Un científico sugiere que el peligroso caracol gigante africano puede ser comido si se le cocina bien. 6 meses de prisión en Miami a un ex jefe de la seguridad del Estado castrista. La Iglesia Católica Cubana se prepara para la ordenación de su nuevo cardenal. Miguel Díaz-Canel dice que en Cuba hay que redoblar la preparación ideológica. Un cubano americano demanda a la empresa Expedia por traficar con propiedades robadas en Varadero. Colombia pudiera romper relaciones con Cuba, afirma en Miami el presidente Iván Duque. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy estaremos escuchando a Yoleisis Pérez Ferrer, quien desde Ciego de Ávila reporta caótica situación en el transporte y militarización de paradas, así como de otros espacios públicos. En Mirada al Mundo, nuestro balcón hacia la actualidad internacional, tenemos de la agencia de prensa francesa, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU crea una misión internacional independiente para investigar violaciones a los derechos humanos en Venezuela. De Euronews, el ejército colombiano propina un golpe letal a la banda criminal de los Pelusos al abatir a su jefe, Luis Antonio Quinceno San Juan, alias Pácora. De Euronews, protesta indígena en Bolivia en contra del gobernante Evo Morales por los devastadores incendios en el país. De La Voz de América, trabajadores de tribunales, abogados, estudiantes de derecho y ciudadanos descontentos realizaron la denominada Marcha de las Togas, exigiendo al régimen de Nicolás Maduro que se restablezca el sistema de justicia en Venezuela. De Euronews, nuevos enfrentamientos entre los hongkoneses y la policía este domingo durante la protesta en el Día Mundial contra la Tiranía. Y en el mundo de los deportes, las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando un poco más adelante, tenemos en el fútbol, Real Madrid continúa de líder en el campeonato español. En las grandes ligas del béisbol, finalizó la campaña regular, todo listo para los playoffs hacia la Serie Mundial. Y una buena noticia, en la Liga Americana, Jorge Soler impone récord de jonrones para un cubano y se proclama campeón de cuadrangulares, en tanto su compatriota José Abreu quedó como líder en carreras impulsadas. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. El desabastecimiento cíclico de productos de primera necesidad que enfrentan los cubanos incluyen estos días al jabón y al detergente. Desde varias provincias de la isla se reportan largas filas en aquellos establecimientos que han sido surtidos. En La Habana, muchos cubanos han tenido que hacer cola desde la madrugada con la esperanza de conseguir los artículos para la higiene familiar. Esta semana, la administración del lugar, es decir, del Tencén de Monte, reguló la venta a 2 jabones de tocador, 2 de lavar y 1 frasco de detergente líquido por persona. Ante las protestas de quienes esperaban en la cola, el administrador respondió: es lo que está orientado por el Ministerio de Comercio para que todos puedan llevar. Y al trabajador que sorprendamos despachando más de lo estipulado, será removido de su puesto, advirtió. Para el jubilado Joel Vizquerra, las largas filas y el desabastecimiento evidencian que la economía cubana no solo adolece de falta de combustible, sino que su crisis es más profunda que lo que admite el gobierno. Recordemos que a inicio de este año la escasez de pollo, harina, aceite, cómo se duplicaron los precios de la carne de cerdo, pero también del cemento y otros productos, señaló. Las colas para el jabón y el detergente no son exclusivas de La Habana. La revista La Hora de Cuba mostró en su sitio en Facebook una larga cola de personas al sol en la calle República de Camagüey para comprar solo 2 jabones por cliente, precisó la publicación. Bueno, amigos, y esta noticia parece sacada de créalo o no lo créalo. Está bien a través de Radio Televisión Martí. Dice que cuando se desató la alarma por la proliferación en Cuba del caracol gigante africano, especialistas en salud y sanidad vegetal advirtieron en declaraciones a la prensa estatal que ese molusco no es comestible ni debe ser usado como ofrenda a deidades afrocubanas. Pero un experto contradijo esta semana esas recomendaciones al afirmar que el molusco puede comerse si se cocina bien. En medio de una crisis que imposibilita cada vez más a los cubanos de a pie la adquisición de alimentos proteicos, la sugerencia del doctor Antonio Vázquez, especialista del Laboratorio de Malacología del Departamento de Control de Vectores del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, pudiera ser tomada en serio. En entrevista con la revista Juventud Técnica, el doctor Vázquez explicó que comerlo crudo en ceviche sí es una práctica peligrosa porque puede transmitir la meningitis eosinofílica al consumir heces de ratas infectadas, pero descartó que provoque bronquitis o que sea venenoso. El doctor enfatizó que si se cocina bien el gigante molusco puede ser comestible, algo con lo que muchos no se encuentran convencidos. Por otra parte, una interesante noticia que se produce en Miami, que viene a través de Cubanet, dice que Saúl Santos Ferro, un exoficial de la seguridad del estado castrista residente en Miami, fue condenado a 6 meses de prisión por mentir para obtener la visa de residente permanente en Estados Unidos, según informó el viernes el canal América TV. De acuerdo a la noticia, la causa de tergiversar la declaración sobre sus vínculos con la dictadura castrista en el momento en que llenó la planilla de inmigración, Ferro tendrá que cumplir prisión y luego deberá estar 2 años bajo medida probatoria. Lo van a enviar a una prisión federal. Aunque de seguridad mínima y nada de las represiones que manejan en Cuba, será castigado, dijo América TV el abogado de inmigración Willie Allen. Para Allen, la sentencia es solo el principio del proceso legal, pero el castigo va a venir cuando acabe su condena, dijo en referencia clara a que tras cumplir esta condena que se le ha impuesto, el represor de la seguridad del Estado tendrá que enfrentarse con el Departamento de Inmigración para un posible proceso de deportación a Cuba. Vamos a una pausa, queridos amigos radio oyentes. Jorge Trilla ya se acerca para hablarnos de lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El sábado, el esperado derbi de la capital de España por la cima de la Liga Española terminó en una frustración ofensiva para el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que sellaron un empate sin goles. Ambos equipos se trataron con excesivo respeto, y quien no arriesga, no gana. Realmente, solo una ocasión real pudo cambiar el destino del partido cuando el cabezazo que conectó Karim Benzema fue desviado de manera espectacular por el portero Jan Oblak. y al cabo de 5 meses y 5 días, el Barcelona volvió a disfrutar el sábado la victoria lejos del Camp Nou. Tuvo que trabajar, sufrió, pero obtuvo un triunfo 2-0 ante el Getafe gracias a goles de Luis Suárez y Junior Firpo. Como acostumbra, el portero del Barça, Ter Stegen, estuvo sobresaliente y salvó un par de tiros peligrosos. En otro partido celebrado el domingo, este de muchas emociones, Sevilla derrotó 3-2 a la Real Sociedad, con lo que la tabla de posiciones, tras 7 jornadas, tiene al Real Madrid de puntero con 15 puntos, seguido por Granada y Atlético de Madrid con 14, mientras que Barcelona, Real Sociedad y Sevilla van con 13 puntos. Un inicio de campaña, amigos, bien cerrado allá en España. Y nos vamos al béisbol. Terminó ayer domingo la temporada regular de Grandes Ligas y ya está todo listo para comenzar los playoffs este próximo martes. Los clasificados por la Liga Americana son los campeones de división, Yankees de New York, Mellizos de Minnesota y Astros de Houston, con los Rays de Tampa Bay y los Atléticos de Oakland como los comodines. Las series iniciales serán Yankees contra Mellizos y Astros contra el ganador del juego de comodines, Rays o Atléticos. En la Liga Nacional se la verán en la postemporada los campeones de división, Bravos de Atlanta, Cardenales de San Luis y Dodgers de Los Ángeles, en tanto los comodines son Nacionales de Washington y Cerveceros de Milwaukee. Bravos y Cardenales disputarán la primera serie divisional, en tanto los Dodgers enfrentarán al vencedor entre Nacionales y Cerveceros. Y amigos, esta campaña recién finalizada dejó importantes triunfos para peloteros cubanos. Jorge Soler se convirtió en el campeón de cuadrangulares en la Liga Americana. Jugando para los Reales de Kansas City, Soler impuso una nueva marca de jonrones para un cubano al disparar su número 48 en el primer inning del último juego de ayer domingo contra los Mellizos. El cubano rompió así el anterior récord de su compatriota Rafael Palmeiro, quien conectó 47 jonrones en 1999 y 2001 por los Rangers de Texas. Y otro cubano, José Abreu, se coronó campeón en otro importante renglón de bateo en la Liga Americana, el de las carreras impulsadas. Abreu terminó con 123 carreras traídas al plato. Como prueba del cariño de su afición, en el último juego del domingo, los presentes en el estadio de los Medias Blancas de Chicago le tributaron una gran ovación cuando fue sustituido en el sexto inning. Por si fuera poco, otro jugador de los Medias Blancas, el cubano Joan Moncada, finalizó tercero entre los bateadores de la Liga Americana con un promedio ofensivo de 315. Felicitaciones a nuestros compatriotas que triunfan en el mejor béisbol del mundo. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias. Esta viene a través de diariodecuba.com y dice que la Iglesia Católica Cubana se prepara para el consistorio que creará a Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, como nuevo cardenal de la Iglesia el próximo 5 de octubre en el Vaticano. Mientras el Papa Francisco ha invitado al cubano a ejercer la lealtad y fidelidad del cargo. Según un comunicado de la Conferencia de Obispos, en el que se destaca la misión, servicio y oración como rasgos del nuevo cardenal, ya se distribuye por comunidades de las 11 diócesis de la isla un cartel que celebra el nombramiento de García Rodríguez. El afiche, de la autoría de Amaya Torres, recuerda el lema episcopal del arzobispo de La Habana: ve y anuncia el Evangelio. Síntesis de la acción misionera que ha caracterizado su ministerio, también signado por el servicio y la oración, dice el comunicado. La nota de la Iglesia Católica Cubana también informó que alrededor de 60 peregrinos acompañarán a Monseñor García Rodríguez camino a la ciudad donde descansan los restos del apóstol San Pedro. Allí rezarán por la patria cubana y darán gracias por el testimonio de vida de este sacerdote de Jesucristo, de alma sencilla y cercana a los más necesitados, añade la nota. Y mientras en Cuba están estas colas por el detergente y el jabón que comienzan desde la madrugada, la escasez de alimentos y todo lo demás, el presidente Miguel Díaz-Canel, según cuenta cubanet.org, se aparece con que en Cuba hay que redoblar la preparación ideológica. Eso es lo primero, según el mandatario, supuesto mandatario castrista. Amigos, una simple despedida. De ahora en adelante yo estaré en Radio República a través de mi comentario Canta Claro, como todos los días y con mucho gusto. Estoy dejando pues mi participación en este programa Recuento Informativo, así como en la Casa Cubana. Creo que tras tantos años pues me merezco algún descanso, pero sin duda que los voy a extrañar mucho a todos ustedes, a mis queridos compañeros diariamente aquí de la redacción y a pues sencillamente el placer de estar en este programa. Pero, como les digo, continúo con mi Canta Claro. Gracias a todos por el apoyo que me han brindado durante todo este tiempo y reciban el mejor de los abrazos de este cubano que sueña, como ustedes, con ver un día a Cuba libre y feliz.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
De crítico y caótico se cataloga el transporte público y como alternativa la policía política militariza terminales, zonas comerciales, etc. Hago saber que el régimen castrista se muestra temeroso por tal situación. Sabe que de un momento a otro las cosas se le saldrían de control. Por tal motivo arrecian el terror contra los ciudadanos. Así se ha mostrado la provincia de Ciego de Ávila en estos últimos días. El patrullaje con perros adiestrados por temor a un estallido social. Las personas han manifestado públicamente tales actos intimidatorios. Unos ya se han dado cuenta que tales actos son propios de un sistema decadente y obsoleto, condenado al fracaso hasta hacerse desaparecer. Les habló para Radio República desde Campatoy, Majagua, Ciego de Ávila, Yoleisy Pérez Ferrer, activista del Movimiento Femenino por Derecho Civil, Rosa Paz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió el viernes crear una misión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Las y los venezolanos no pueden seguir esperando. Por eso llamamos al Consejo a que, en base a los hechos, tome la acción que la alarmante situación en Venezuela merita y adopte esta resolución por consenso.
La gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la erosión de las reglas de la ley y el desmantelamiento de instituciones democráticas tienen que ser tratados de forma urgente. El embajador venezolano ante el Consejo, Jorge Valero, advirtió que su país no cooperará con esta misión.
Este proyecto de resolución L4 revisado 1 puede incidir negativamente en los procesos de diálogo que se desarrollan entre los principales actores políticos del país.
La resolución que pide que esta misión sea enviada urgentemente a Venezuela fue adoptada por 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. Entre los votos en contra está el de Cuba, mientras que Uruguay y México se abstuvieron.
Un grupo de trabajadores del sector judicial venezolano, en su mayoría conformado por jueces y abogados, marcharon en Caracas en reclamo a la falta de justicia y las irregularidades que ven a diario en los tribunales del país.
Del sistema de justicia estamos reunidos acá, salimos a la calle porque nosotros consideramos que lo que está sucediendo en el Poder Judicial es sumamente grave. Los ciudadanos no tienen justicia. La justicia en este país, sabemos que hay una gran corrupción que está desde la cúspide del Poder Judicial y en todo el sistema de justicia.
Y aparte de eso, precisamente nos estamos enfrentando a una situación de la Administración de Justicia que precisamente por esa desmejora en el ingreso de los salarios de nuestros funcionarios y de nuestros trabajadores tribunalizos precisamente decae en una Administración de Justicia precaria, que la podemos ver todos los días cada vez que asistimos a un tribunal o a una dependencia judicial en busca precisamente de respuesta ante la situación que vive el país.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, Michael Moreno, por su parte, ratificó su apego a la Constitución, a la ley y al servicio de una correcta administración de justicia.
Cumplir y hacerla cumplir como norma suprema del Estado. Asimismo, este Tribunal Supremo de Justicia reitera su repulsa ante las constantes arremetidas del Imperio estadounidense contra las instituciones democráticas venezolanas.
En la movilización pacífica, los profesionales también exigieron mejoras en las condiciones laborales ante los bajos salarios que perciben. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Son los restos de Luis Antonio Quinceno San Juan, alias Pácora, el líder de una banda criminal conocida como Los Pelusos, que campaba a sus anchas en las porosas fronteras entre Colombia y Venezuela. Tras ser abatido en una operación realizada por el ejército colombiano, el presidente del país, Iván Duque, se mostraba satisfecho.
Este es uno de los golpes más duros contra el terrorismo en el Catatumbo. Alias Pácora, que era en el pasado miembro del EPL y que es el fundador de la organización Los Pelusos, ha caído y queda claro que vamos a desvertebrar por completo esa estructura.
En la operación fue capturado el número 3 de la organización. Las autoridades colombianas creen que Luis Antonio Quinceno era responsable de numerosos asesinatos de activistas de derechos humanos y líderes comunitarios.
Protestas en Bolivia para exigir una solución ante la devastación provocada por los incendios. Unos 200 indígenas participan en una marcha de cientos de kilómetros con la que esperan conseguir que el presidente declare la emergencia nacional como consecuencia de unas llamas que han arrasado una superficie mayor que la de Costa Rica. Esto además serviría para movilizar la ayuda internacional. Hay quien considera que Evo Morales tiene una parte importante de responsabilidad.
Donde yo vivo, legalmente se quemó todo, donde eso nos sentimos nosotros sin saber qué poder hacer, porque aquí para adelante que sabemos parece que se vienen son las enfermedades. Y bueno, y otra también que lo que ocasiona estas quemas incontroladas es los avasallamientos, los asentamientos que él ha hecho hacer para las comunidades interculturales, ¿no? Que se nos han asentado en nuestros territorios indígenas, ¿no?
El gobierno cree que declarar la emergencia nacional supondría ceder soberanía, escudándose en el repudio global hacia el presidente brasileño Jair Bolsonaro por la forma de afrontar los fuegos en la Amazonía. Los mayores incendios en dos décadas en Bolivia, además, hacen peligrar la reelección de Evo Morales, actualmente en campaña.
Nuevos enfrentamientos entre los hongkoneses y la policía. Los agentes han dispersado a la multitud con cañones de agua y gases lacrimógenos. Algunos manifestantes han respondido con cócteles Molotov. Pese a no estar autorizada la protesta en el llamado Día Mundial contra la Tiranía, un día después del quinto aniversario de la Revolución de los Paraguas, ha reunido a miles de personas en las calles de la región administrativa especial, convertidas en una auténtica batalla campal. Se trata del 17º fin de semana de protestas desde el inicio del movimiento pro-democracia que se opone al autoritarismo de Pekín sobre el territorio y que ha supuesto la peor crisis política de la excolonia británica desde su retrocesión a China. La tensión aumenta en vísperas del 70 aniversario de la fundación de la República Popular China el 1 de octubre. Con el fin de salvaguardar la seguridad, la policía ha prohibido la marcha y los mítines convocados por el Frente Civil de Derechos Humanos a la cabeza de las manifestaciones pro-democracia.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
¿Puede alguien decirme cuándo llega el segundo barquito o el tercero? ¿Quién puede decirme cuándo viene el último? ¿O cuándo podremos dejar de mirar del morro para allá a ver si llega el que le toca o si no viene ni uno más? Hay en el gobierno de Díaz-Canel y Raúl Castro, en la dictadura, para decirlo como es, alguien con vergüenza suficiente para decirle a los cubanos a dónde diablos va Cuba. O mejor aún, ¿hay alguien que nos diga cuándo coño acabamos de construir el socialismo y tendrá este pueblo un respiro. Sí, caray, porque lo cierto es que le ronca el mango la situación que vive nuestro pueblo, sumido en la miseria más miserable y sin una voz que le hable con sinceridad y respeto. Sin una voz que hable no para engañar y burlarse, sino para orientar de verdad hacia un futuro mejor. Raúl Castro ha optado por el silencio, y es algo entendible, aunque no se pueda justificar. Es entendible porque si no ha podido siquiera cumplir su promesa de un vasito de leche al día para cada cubano, ¿qué podrá ofrecer ahora para salir de esta desgracia en la que él, su hermano y toda la comparsa que le acompaña metieron a Cuba en maldita hora? Es entendible, sí, porque ya sabemos que no tiene lo que hay que tener para admitir el fracaso, pedir perdón y largarse. Pero no es justificable, porque la mayor responsabilidad recae en quien está más alto. Y es él quien debiera responderle a los niños con hambre, a los ancianos enfermos, en fin de cuentas, a todo un pueblo desesperado. ¿Y Miguel Díaz-Canel, el mascarón de prueba de la tiranía? Bien, gracias. Ese no hace más que culpar a medio mundo por el desastre, que es también obra suya. No hace otra cosa que proclamar que lo que sucede conviene, como si el hambre fuese conveniente para alguien. No hace más que decir que vamos a salir fortalecidos, como si la desnutrición pudiera fortalecer. No hace más que azuzar el odio entre cubanos, llamando caínes a los opositores, a los que buscan un cambio, a los que demuestran tener mil veces más civismo que él. Lo que no nos dicen, ni el dictador ni sus chupacayos, lo que no señalan es cuál es la solución real a la inmensa crisis nacional. Lo que no anuncian es cuándo termina este periodo coyuntural, cuándo termina la tragedia que empezó a roernos desde el 1 de enero de 1959 para dar paso a la vida decorosa que merecen los cubanos. Y no lo dicen, claro está, porque ellos no tienen respuesta para lo que Cuba pide, para lo que Cuba necesita. ¿Qué saben ellos de libertad y progreso? La respuesta, por lo tanto, tenemos que darla nosotros, tú y yo, el pueblo cubano. Amigos, y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de siempre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.